Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que desde el día 5 de octubre el municipio de Ocotlán dejó de aceptar la confinación de basuras de Ocotlán, esto de acuerdo con las autoridades de ambos municipios. Y debido al incumplimiento del relleno del municipio ribereño a lo que son la normativa de la norma oficial mexicana 083, sin embargo, entre las autoridades municipales existía una descoordinación sobre el tema. $300,000 gasta anualmente la Cruz Roja en Ocotlán para atender los accidentes de motocicletas al año. Así lo dijo el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Ernesto Temores Plasencia, quien dio a conocer esta cifra por el gran número de accidentes relacionados con este vehículo en lo que va del año.
Nos está costando a Cruz Roja cerca de $300,000 la atención de accidentes de motocicleta. Estamos hablando que hacemos 6 salidas diarias por motocicleta.
La recolección de víveres para los damnificados de los temblores del 7 y 19 de septiembre que cimbraron los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y la capital del país se dio por terminada de manera oficial, dio a conocer el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Ernesto Temores Plasencia, quien dijo que ya hay reservas suficientes para atender la emergencia, principalmente en Oaxaca y Chiapas.
Fíjate que ya gracias a la respuesta de la gente, primero de las personas cercanas, de los estados cercanos, de las ciudades cercanas a donde fue el siniestro, hubo muy buena respuesta.
Alumnos del Instituto Tecnológico de Ocotlán, provenientes de la Licenciatura de Gestión Empresarial, realizan un proyecto llamado Pleta la Carreta, enfocado a la recolección de residuos de basura aquí en Ocotlán. La idea del grupo es poner en acción, pues, rebajar los índices de basura que se encuentran en las colonias Marcos Castellanos, Riberas de Sula y El Rosario, debido a que son testigos de esta problemática, además de buscar ser una opción viable por la cuestión ecológica, también de que sea un negocio rentable para distintas personas. Y continuando con más información de índice universitaria, le platico que se realiza actualmente en el Cuciénega la 22ª edición de la Semana de la Ciencia, que aparta, bueno, que prácticamente empezó actividades el 16 pero termina hasta el 20 y tiene como objetivo realizar cursos y talleres para las ingenierías y los químicos farmacobiólogos.
En este caso, la semana está estructurada en términos de generar días específicos para los programas educativos.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y también su preferencia que nos permita entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Ya estamos en miércoles 18 de octubre del año 2017. Y bueno, dejando de lado estos saludos que le hago día con día, también aprovecho el espacio para agradecer al equipo de personas que, como bien sabe, si no estuvieran ellos, este informativo no llegaría hasta usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien le invita a que nos haga llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, también sus denuncias ciudadanas. Lo puede hacer nuestras líneas telefónicas. No olvide el 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Le recuerdo que el 01800-633-8100 es la alada sin costo para que esté en contacto con nosotros y no le cueste ni un solo peso. De igual manera, nuestras redes sociales, no las olvide, nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, donde también nos puede consultar la información que el día de hoy le vamos a presentar. En estas redes sociales también nos puede mandar un mensajito. Recibimos comentarios también por esta vía y también críticas y sugerencias, al igual que denuncias ciudadanas. Lo puede hacer por medio de un mensajito en Twitter y un inbox en Facebook. Y le recuerdo también las redes sociales de nuestra estación de radio del 107.9 de FM. Recuerde, @RadioUDG107 y en Facebook como Radio UDG Ocotlán.
Señal local.
¿Se ha preguntado usted cuánto se gasta al año en lo que vendría siendo las atenciones médicas a los accidentes de motociclistas? Pues de acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Ernesto Temores Plasencia, se gastan anualmente 300,000 pesos en atender pues estas problemáticas y cifras que están relacionadas con este vehículo. Así tal cual, se gasta 300,000 pesos Cruz Roja en atender estas problemáticas. Si usted bien sabe, le hemos traído en otras ocasiones notas sobre los accidentes en moto. Ya hemos hablado con el forense, con Movilidad del Estado en su momento, incluso en otras ocasiones con lo que vendría siendo Cruz Roja, tocando el tema de cantidades, cuántos accidentes atienden al año. Pues hoy le traemos de que gastan hasta 300,000 pesos. Y de acuerdo con Ernesto Temores Plasencia, este problema aquí en Ocotlán ya es de salud pública y se necesita, una atención integral por parte de las autoridades y de la sociedad, más que simplemente ir a dar servicios. Mi compañero Juan Carlos Salcido tiene la entrevista completa que nos dará más detalles.
$300,000 gasta la Cruz Roja de Ocotlán en atender a los accidentes de motocicletas cada año. Así lo dijo el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja, Ernesto Temores Plasencia, quien dio a conocer esta cifra por el gran número de accidentes relacionados con este vehículo en lo que va del año. El propio Temores Plasencia explicó cómo calcularon esta cifra anual.
Nos está costando a Cruz Roja cerca de $300,000 la atención de accidentes de motocicletas. Estamos hablando que hacemos 6 salidas diarias por motocicleta. Hacemos un promedio de $150 por servicio: combustible, desgaste del vehículo, horas hombre, ¿sí? Son $900 diarios, son $27,000 al mes por 12.
Es por esto que en Cruz Roja Ocotlán consideran que este ya es un problema de salud pública, que no solo se ve reflejado en los costos, sino en los servicios que tienen registrados en este 2017, que llegan a los 232 hasta octubre, mes en el que se llevan contabilizados 14 servicios de este tipo. Aún así, para Temores Plasencia, las estadísticas pueden ser engañosas, ya que estas pueden ser hasta un 20% mayores, porque no todos los accidentados requieren la atención médica, por lo que no queda registro del mismo. El presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja también hizo eco a lo que se planea realizar para cambiar este panorama, que incluye sobre todo campañas de concientización.
Cruz Roja ya tiene un proyecto, que esto es a nivel internacional. Ya tiene todo un plan preventivo en cuestión del uso de la motocicleta, el cual fuimos invitados por un comité municipal de seguridad vial, donde Cruz Roja participa y va a ser ponente también, para un proyecto a nivel municipal para precisamente concientizar a las personas.
La parte de la concientización es la más importante para temores plasencia, ya que las multas y el retiro de vehículos solamente genera malestar en la población y no ayuda a quitar el problema de fondo, que es el desconocimiento del reglamento o el no estar conscientes del peligro al que se exponen, como circular sin casco, exceso de velocidad, entre carriles o brincando los altos. Por último, el presidente de Cruz Roja hizo énfasis en que son los hombres jóvenes los que más se ven involucrados en accidentes de motos y normalmente los tienen cuando viajan solos, mientras que las que viajan con múltiples personas o familias enteras, aunque es prohibido, rara vez se ven envueltos en problemas. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar esta nota que trae mi compañero Juan Carlos Salcido sobre lo que gasta e invierte, mejor dicho. Bueno, son gastos prácticamente, que realiza Cruz Roja, 300 mil pesos al año, 27 mil al mes, y eso que solamente se toman en cuenta las salidas que son para atender motocicletas, accidentes, y no los que no son reportados, porque son choques que no tengan ningún problema en cuanto a la atención. Entonces, creo que esto es una invitación a nosotros como sociedad, como autoridad, en el caso de las autoridades, de realmente tomar conciencia sobre esta problemática. No se puede, pues, seguir con este problema, o sea, no se pueden llevar las familias enteras, es algo totalmente, pues, inaceptable y irresponsable por parte de los padres. Si quiere que le dé mi opinión personal, eso es totalmente negligente, que lleve a sus hijos, a su bebé recién nacido, y de igual manera creo que es bastante peligroso para los demás, no solamente para el que ande la moto, sino para los automovilistas y también para los peatones. Por lo tanto, hay que invitarnos a nosotros como sociedad a tener más conciencia sobre el uso de la motocicleta, que aquí en Ocotlán es un problema bastante grave. Además, que no solamente es responsable de las autoridades, en el caso de aquí del municipio, sino también de nosotros como sociedad. Si bien aquí en Ocotlán nos hemos quejado de algunas negligencias por parte de las autoridades, también hay que sernos responsables nosotros de nuestros actos y no quejarnos cuando nos detienen porque no traemos casco, ni papeles, ni placa, una motocicleta, porque no es una bici tal cual. Hay una mala concepción de este vehículo. Y la verdad, lo invito a que sea prudente, no viaje más de dos personas, usen cascos, tenga sus placas, sus papeles en orden y evite afectar a terceros con algún accidente, porque no son bicicletas, no se puede ni brincar los altos ni nada de esto que se hace, y continuamente hay personas que lo hacen aquí en Ocotlán. Hay que enseñarnos a respetar que Ocotlán ya no es una villa, hay que respetar las leyes y la movilidad de una ciudad que merece, como es Ocotlán. En fin, con esto vamos a un corte, pero nos puede dar su opinión sobre este tema. No olviden nuestros teléfonos 92560-19 y el 01800-633-8100. Regresamos en un momento más, no se separe.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las maneras en las que se puede comunicar con nosotros vía redes sociales. No olviden nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, si usted quiere escuchar el podcast de este programa, lo puede hacer por la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar pues nuevamente la emisión de este programa, ya sin comerciales, ya sin cortes, mejor dicho, ya sin spots. Y también lo puede compartir con sus familiares y amigos en cualquier momento del día. No olvide www.radio.udg.mx. Ahí puede escuchar el podcast de este programa, así como otros que diseñamos para usted aquí en el 107.9 de FM. Y continuemos con más, y ahora tocando el tema del vertedero. Y es que desde el día 5 de octubre, pues el municipio de Tototlán dejó de aceptar la confinación de basura por parte de Ocotlán. Esto de acuerdo con las autoridades de ambos municipios. Sin embargo, había una descoordinación de las mismas en lo que vendría siendo el ayuntamiento ocotlense. Vamos a escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez, que tiene más detalles.
El día 5 de octubre, el municipio de Tototlán dejó de aceptar la confinación de la basura de Ocotlán, acuerdo que realizaron autoridades de ambos municipios debido al incumplimiento de la norma oficial mexicana 083 que presenta el relleno sanitario del municipio ribereño y para obtener un mejor saneamiento y avance en el tema. Ahora, por el avance que presenta el relleno sanitario de Ocotlán, puede ser confinadas las 100 toneladas de basura que eran enviadas durante el mes de septiembre al municipio de Tototlán. Así lo mencionó el director de aseo público, Daniel Briones Rodríguez.
Nosotros empezamos a dejar de tirar, si no mal recuerdo, si más que el 5 de octubre, cayó un jueves, de sesión de cabildo en Tototlán. Okay, sí, de hecho nos dieron la invitación de que que ya siguiéramos tirando nuestro relleno sanitario, ya que nuestro relleno pues llevaba un buen porcentaje de avances del buen avance en la norma 83, ¿no?
El presidente de Tototlán, Guadalupe Aceves Delgado, puntualizó en una entrevista para este medio informativo la semana pasada que el motivo por el cual ya no están dispuestos a continuar recibiendo la basura es porque los pobladores del municipio estaban preocupados de que los desperdicios de Ocotlán fueran industriales o de residuos de manejo especial, pese a que el ayuntamiento estuviera dispuesto a pagar. Dijo Aceves Delgado.
El jueves, la semana pasada, tuvimos sesión de ayuntamiento en Tototlán y se acordó por los regidores ya no recibir nada de residuos de Ocotlán, ni aunque pagara, se acordó que no. Que ya no es posible, pues, por como se estaba politizando y como se estaba manejando el tema es fuera de lo administrativo y fuera de lo ecológico, que además de que en el municipio, pues, nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar a la población, estaban preocupados de que hubiera residuos industriales, que hubiera residuos de manejo especial. Por eso se tomó la decisión en ayuntamiento, en pleno, de ya no recibir más residuos de Ocotlán. Verbalmente yo ya hablé con el presidente municipal de Ocotlán. Al día de hoy no se está recibiendo ni un gramo de basura de Ocotlán.
Sin embargo, Briones Rodríguez señaló que por parte del ayuntamiento de Ocotlán se ha obtenido el informe y el visto bueno de que el relleno estaba listo para confinar las 135 toneladas de basura producidas al día en las hectáreas que no están clausuradas parcialmente por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Además, se notificó al coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón, así como al jefe de gabinete, Magdiel Gómez Muñiz, la necesidad que presentaba el relleno de Ocotlán para mejorar la cuestión de compactación y recubrimiento, a lo que se tomó como acción disminuir las toneladas de basuras confinadas para enviarlas al basurero de Tototlán. Así lo mencionó Briones Rodríguez.
Me comunico con Miguel Limón, que es mi coordinador. Para que él me apoye en estar pidiendo los recursos que se necesitan, ¿no? Para trabajar en el relleno sanitario. Pues ellos son los que se encargan de las estrategias. Yo nomás recibí la indicación, veníamos un apoyo para vertir parte de nuestra basura al vertedero de Tototlán. Pero ellos son los que hacen las estrategias, hacen los movimientos necesarios para que las dependencias sigan funcionando, ¿no? A su totalidad. Al final de cuentas vieron el avance que teníamos en nuestro relleno sanitario, entonces ellos mismos decidieron con acuerdo del presidente de Tototlán, pues que nosotros ya éramos factibles para estar tirando toda nuestra basura, nuestro relleno sanitario.
Por otra parte, esta vez el coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón, no tenía conocimiento de que Tototlán ya no estaba aceptando los desperdicios de Ocotlán, siendo que el acercamiento para la realización del convenio de la confinación de basura en el relleno sanitario en el municipio de La Ciénega pasó por Magdiel y Robles Limón. así como la decisión de ya no seguir confinando la basura. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Bueno, acaba de escuchar estas respuestas que dan las autoridades municipales sobre el tema del vertedero, que todavía da mucho que hablar, precisamente la postura que han tenido las autoridades de aquí de Ocotlán de organizar, de buscar apoyo de otros municipios. Sin embargo, hay una especie de descoordinación, desde incluso, si usted recuerda, el lunes le trajimos la nota sobre que no estaban utilizando el material que requería para lo que vendría siendo la recuperación del mismo vertedero. Entonces, hay una serie de cosas irregulares, extrañas, pero que percibe, si me preguntan a mí de manera personal, yo diría que hay una descoordinación sobre el tema, tal cual. Y bueno, cambiando de tema y tocando de nuevo a lo que vendría siendo la Cruz Roja, le platico que la recolección de víveres que era para los damnificados de los temblores del mes de septiembre, que era para los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y el Estado de México, pues ya terminó. Esto lo dieron a conocer pues los del Consejo Directivo, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja. Sin embargo, pues todavía hay reservas para atender a los estados del sur. Esto le comentaron a mi compañero Juan Carlos Salcido, que nos trae esta nota.
La recolección de víveres para los damnificados de los temblores del 7 y 19 de septiembre que cimbraron a los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México se dio por terminado oficialmente. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja de Ocotlán, Ernesto Temores Plasencia, quien dijo que hay reservas suficientes por la rápida respuesta de la gente.
Siente que ya, gracias a la respuesta de la gente, primero de las personas cercanas, de los estados cercanos, de las ciudades cercanas a donde fue el siniestro, hubo muy buena respuesta. Entonces fortaleció los estados más retirados, en este caso Jalisco, fortaleció mucho a esa necesidad. Ya ahorita oficialmente Cruz Roja ya suspende su captación de víveres, porque ya Cruz Roja de cada estado tiene en bodegas lo necesario para ayudar en los próximos 3 meses.
Este alto en la recolección también se debió a que muchos de los víveres tienen fecha de caducidad, entonces no valdría la pena guardarlos por demasiado tiempo, por lo que mientras se agotan las reservas, no hace falta continuar con la recolección. En cuanto a lo que finalmente se llevó desde Ocotlán a las zonas afectadas, Temores Plasencia explicó que fueron cerca de 4 toneladas y media, dividido en 2 viajes, el primero de 3 toneladas y media y el segundo de 1. Lo recolectado en total superó las 6 toneladas, pero una parte era de agua potable, lo cual no se transportó porque era más cara llevarla que obtenerla en las zonas de desastre. El presidente de Cruz Roja explicó el uso que se le dará en Ocotlán.
Se le va a dar un uso para los migrantes, para los programas de prevención que se van a hacer en las colonias, para la gente que participe. Hay un programa de capacitación de primer respondientes donde se les facilita pues la hidratación. Entonces está dando un uso para la gente.
En lo que respecta al destino de todo lo recolectado en Cruz Roja, Ocotlán, el secretario del Consejo Directivo, José Luis Nuño López, explicó que les notificaron que se fueron principalmente a Chiapas y Oaxaca, estados donde poblaciones enteras se vinieron abajo y los trabajos de reconstrucción todavía están en marcha. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más información, le quiero platicar que estudiantes del Tecnológico, el Tecnológico de Ocotlán, pues organizan un proyecto llamado Pleta la Carreta, enfocado a la recolección de residuos de aquí del municipio. La idea del grupo es pues proponer una idea alternativa de trabajo y también de limpieza para las colonias Marcos Castellanos, Riberas de Sula y El Rosario. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco.
Tres alumnos del Instituto Tecnológico de Ocotlán, provenientes de la licenciatura Gestión Empresarial, realizaron un proyecto llamado Pleta la Carreta, enfocado en la recolección de basura del municipio de Ocotlán. La idea del grupo es poner en acción el proyecto lo más pronto posible para bajar el índice de basura en las colonias Marcos Castellanos, Riberas de Sula y El Rosario, debido a que son testigos de la problemática con los desperdicios. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero se planea presentar el proyecto al ayuntamiento con la finalidad de replicarlo en más colonias, no solo en las ya señaladas. Así lo mencionó el estudiante Raúl Núñez Gómez.
Ya tenemos pues en sí todo lo necesario, que vienen siendo de los costos, gastos, incluso planeaciones sobre los servicios que quisiéramos darle, o sea, en distintas colonias. Y también tenemos la idea de pues ir aquí a la a presidencia a ver si podrían como apoyarnos, porque queremos hacer pues dos cletas, una roja y una verde, para que la verde sea como lo más ecológico, y ya la roja sería pues en sí el desperdicio total ya.
Las carretas a realizar van a contar con 2.5 metros de largo por 1.5 de ancho y 3 metros de altura, con una capacidad de aproximadamente 150 a 200 kilos de basura. Además, serán impulsadas por dos bicicletas. El precio para la creación de cada una de ellas es de 3.200 pesos. La cantidad de carretas que se pretende realizar son 6, 2 para cada colonia de las 3 ya mencionadas, así lo mencionó Núñez Gómez.
Lo más costoso en este caso sería obviamente las bicicletas. Nosotros lo hicimos sacando el costo en sí, si no dependiéramos del gobierno. Tomamos un aproximado de bicicletas entre 500, 600 pesos. Y ya más el material que vamos a necesitar nos vendría saliendo como entre 1.200 y 1.300 ya completo.
Los estudiantes están recibiendo apoyo en asesoría para su proyecto por parte de dos profesores de la universidad, uno en la cuestión financiera y la otra en la parte de las estrategias de planeación. El proyecto pretende disminuir la basura de Ocotlán al mismo tiempo de crear nuevos empleos para los habitantes. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar este proyecto que tienen en el Instituto Tecnológico de Ocotlán referente a la basura. También buscan que sea una opción de trabajo y sobre todo, pues solucionar este problema que es bastante grave en la ciudad. Y con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Agradecemos su confianza y también que pueda comunicarse con nosotros vía redes sociales. Recuerde nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y el día de hoy tenemos la colaboración y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene para el día de hoy?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas que se han configurado o que han conformado buena parte de la agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto, un tema, por cierto, que no ha sido buscado por su gobierno, sino que ha sido a raíz de diversos eventos y circunstancias que finalmente han colocado en la agenda pública pues este problema que tiene que ver finalmente con la corrupción y que toca a una de las principales instituciones se han visto relacionadas de alguna manera con este problema ya que ha afectado gobiernos estatales u otras instancias del orden federal, que tiene que ver precisamente con la Procuraduría General de la República. Y es que una de las principales debilidades de esta institución era que anteriormente la evaluación y desempeño y rendición de cuentas que hacía esta instancia era particularmente al presidente de la República, como ocurre con otros cargos donde el jefe del Ejecutivo es quien decide a quién invitar a colaborar bajo a su gobierno. Sin embargo, hay una exigencia que se ha dado con el paso de los años en cuanto a que esta institución que lleva el papel de actuar como Ministerio Público de los delitos del orden federal, pues dé cuenta a los ciudadanos y a otras instancias federales en cuanto a una actuación imparcial y vinculante, y una rendición de cuentas no solamente al presidente. Entonces esto ha llevado a esta transformación de la PGR a la Fiscalía General de la Nación, que se pretende que ahora, se busca, y al menos está constitucionalmente ya establecido, que cuente con una autonomía constitucional y cuyo titular dure en el cargo 9 años. Esto para evitar
una carga ideológica, un interés.
Sí, para que no haya un conflicto de interés. Entonces, ya hemos visto que en esta institución varios titulares han dejado el cargo, y ahora lo hace Raúl Cervantes en medio de acusaciones y con la pretensión esta fallida de convertirse en el titular de esta institución, habrá quien lo supla, pero esto se hace hasta que se dé ahora sí hasta que se arme la convocatoria para llamar ahora sí al que sería el nuevo fiscal, y que se antoja complicado porque se acercan las elecciones y probablemente esto se dé con cierta negociación entre el partido mayoritario y donde probablemente
sea la oposición ahorita.
Exactamente, ¿no?
Sí, se hablaba en su momento incluso que ya se estaba llegando a acuerdos con el PAN, ¿no? Para ir teniendo camita, como dicen. Y bueno, pues puede ser también otro tema, como usted ha indicado, de que en meses posteriores se pueda tocar ya con las campañas electorales. Le agradecemos mucho su colaboración y que tenga un gran día.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Agradecemos su confianza y también que pueda comunicarse con nosotros vía redes sociales. Recuerde nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y el día de hoy tenemos la colaboración y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene para el día de hoy?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas que se han configurado o que han conformado buena parte de la agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto. Un tema, por cierto, que no ha sido buscado por su gobierno, sino que ha sido a raíz de diversos eventos y circunstancias que finalmente han colocado en la agenda pública pues este problema que tiene que ver finalmente con la corrupción, y que toca a una de las principales instituciones se han visto relacionadas de alguna manera con este problema, ya que ha afectado gobiernos estatales u otras instancias del orden federal, que tiene que ver precisamente con la Procuraduría General de la República. Y es que una de las principales debilidades de esta institución era que anteriormente la evaluación y desempeño y rendición de cuentas que hacía esta instancia era particularmente al presidente de la República, como ocurre con otros cargos donde el jefe del Ejecutivo es quien decide a quién invitar a colaborar bajo a su gobierno. Sin embargo, hay una exigencia que se ha dado con el paso de los años en cuanto a que esta institución que lleva el papel de actuar como Ministerio Público de los delitos del orden federal, pues dé cuenta a los ciudadanos y a otras instancias federales en cuanto a una actuación imparcial y vinculante, y una rendición de cuentas no solamente al presidente. Entonces esto ha llevado a esta transformación de la PGR a la Fiscalía General de la Nación, que se pretende que ahora, se busca, y al menos está constitucionalmente ya establecido, que cuente con una autonomía constitucional y cuyo titular dure en el cargo 9 años. Esto para evitar
una carga ideológica, un interés.
Sí, para que no haya un conflicto de interés. Entonces, ya hemos visto que en esta institución varios titulares han dejado el cargo, y ahora lo hace Raúl Cervantes en medio de acusaciones y con la pretensión esta fallida de convertirse en el titular de esta institución, y se queda ahora vamos, habrá quien lo supla, pero esto se hace hasta que se dé, ahora sí, hasta que se arme la convocatoria para llamar ahora sí al que sería el nuevo fiscal, y que se antoja complicado porque se acercan las elecciones y te habla de que probablemente esto se dé con cierta negociación entre el partido mayoritario y donde probablemente
sea la oposición ahorita.
Exactamente, ¿no?
Sí, se hablaba en su momento incluso que ya se estaba llegando a acuerdos con el PAN, ¿no? Para ir teniendo camita, como dicen. Y bueno, pues puede ser también otro tema, como usted ha indicado, de que en meses posteriores se pueda tocar ya con las campañas electorales. Le agradecemos mucho su colaboración y que tenga un gran día. Bueno, continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le platico que esta semana se está realizando en el Cuciénega la Semana de la Ciencia, así como lo acaba de escuchar, en la que los estudiantes de distintas ingenierías y de los químicos farmacobiólogos pueden participar en talleres, así como ponencias y actividades que van desde lo deportivo hasta lo que vendría siendo capacitaciones profesionales. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido.
La 22ª edición de la Semana de la Ciencia dio inicio en el Centro Universitario de la Ciénega desde el pasado lunes 16 hasta el viernes 20 de octubre, tiempo en el que se impartirán conferencias, talleres, cursos, foros e incluso habrá cabida para actividades deportivas dirigidas a las carreras de ingenierías y químico-farmacéutico-biólogo. El director de la División de Desarrollo Biotecnológico, Pedro Javier Guerrero Medina, explicó la manera en que se organizó esta semana, ya que buscaron que cada carrera tuviera un día de dedicación.
En este caso, la semana está estructurada en términos de generar días específicos para los programas educativos, pero también puede ser más de un día. Por ejemplo, en el caso de químico farmacéutico biólogo, ahora tuvo su ciclo de conferencias. En el caso de ingeniería química, tiene una olimpiada de física, química y matemáticas. Es decir, los 5 programas educativos tienen ciclo de conferencias, algunos tienen talleres, otros tienen eventos deportivos, y todos tienen una conferencia que se llama Foro de Egresados.
Entre los temas que se tratarán se encuentran sistemas de documentación en farmacia, certificación profesional de QFB, bases de la toxicología clínica y abordaje de casos clínicos, la automatización del trabajo, el papel del ingeniero químico en la administración, así como la realización de actividades como un torneo de ajedrez y concursos de videojuegos y programación. Sobre todas estas actividades a realizarse durante la semana, Guerrero Medina explicó cuál era la mayor ganancia para los alumnos.
Yo creo que aquí la parte importante es actualidad. Es decir, los conferencistas se vienen a hablar sobre un tema, trae la actualidad del conocimiento, y esa parte es crítica porque sabemos que el conocimiento está renovando continuamente. Entonces esa parte de la actualidad es para tener conocimientos frescos cuando se quieran insertar.
De cualquier modo, todos los talleres, foros y conferencias están abiertos al público, no solo para el alumnado. Por otra parte, Guerrero Medina explicó que si bien la semana cierra el viernes, el ciclo de conferencias de la ingeniería en agrobiotecnología se celebrará en el módulo de la Barca la siguiente semana para no saturar el calendario de actividades. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa. Recuerde no olvidar escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde, a la hora de la comida. Los puede sintonizar en esta misma estación, lo que vendría siendo nuestra emisión vespertina de Señal Informativa, de carácter estatal. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión. Bueno, a Carlos Martínez Macías lo puede escuchar a las 8 de la noche y nuestra primera emisión a las 7 de la mañana con Sonia Serrano y Edgar Olivares, para que esté también informado tanto en la tarde, en la noche como en la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Que tenga muy buen día. Se despide de usted Humberto González.
Señal Cultural.
El 18 de octubre recordamos que, en 1519, en Cholula, México, las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés termina la matanza de Cholula, que había comenzado 2 días atrás. En 1765 nace Servando Teresa de Mier, religioso y escritor mexicano. En 1837 nace Ramón Corona, político y militar mexicano. En 1851, en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. En 1898, en Estados Unidos, se anexiona la isla de Puerto Rico. En 1944, en Alemania, Adolfo Hitler ordena el establecimiento de la milicia nacional. En En 1968, en Inglaterra, una redada policial encuentra en el apartamento del músico británico John Lennon y su esposa Yoko Ono 168 gramos de marihuana. Pagaron una multa de 150 libras. En 1968, el Comité Olímpico Estadounidense suspende a dos atletas negros por hacer el saludo Black Power durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 1968. En 2013, en Redmond, Estados Unidos, sale a la luz la versión oficial de Windows 8.1. Hoy también estamos celebrando el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.